Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Puro Drama, la revista radiofónica dedicada a las artes escénicas, especialmente al teatro, pero también a la danza, pero también al circo. Mi nombre es Circe Rangel y siendo las 3 con 2 minutos y 30 y de tantos segundos, les doy la bienvenida a este su programa que va a estar pues lleno de muchas cosas interesantes, como siempre, que tienen que ver con pues lo que está sucediendo en la escena en nuestra localidad, pero también lo que está sucediendo en otros lugares de esta hermosa República Mexicana. Estamos conectados con ustedes, saben, vía telefónica, por ejemplo, con los teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. También podemos estar muy comunicados gracias al Facebook. Ya saben, esta herramienta que se ha vuelto pues parte de nuestro cotidiano. Ya hablaremos un poco más al respecto con nuestro primer invitado del día de hoy, pero pues ustedes nos pueden encontrar, si tienen Facebook, que casi todo mundo tiene, en la página de Puro Drama. Así se llama, Puro Drama, le da me gusta y se entera de pues lo que está sucediendo aquí hoy en cabina y de también lo que está sucediendo en el teatro, en todas las latitudes, y que no alcanzamos por cuestión de tiempo a contarle en esta hora que tenemos de programa. Está conmigo pues todo el equipo de Puro Drama que hace posible este programa, cuya producción está a cargo de Cecilia Fernández. La asistencia de producción está Emanuel Caballero y el equipo está conformado por María de Jesús Arolúa, Jorge Arturo Tobar y están operando el día de hoy en cabina Alejandro Álvarez y Julio César Maciel. Muchas gracias, compañeros, como siempre. Y pues me parece que nos vamos a nuestra primera invitación del día de hoy, que fue a un muy buen escritor que pues es ni más ni menos que el señor Juan Villoro, que está en la línea telefónica porque pues algo importante sucedió en nuestra ciudad el lunes pasado. Fuimos convocados teatreros y teatreras sobre todo, pero pues también acudieron artistas de otros gremios a un movimiento que se gestó en la Ciudad de México gracias a la iniciativa justamente de Juan Villoro y que pues está teniendo eco en toda la República Mexicana porque esa es la pretensión. Este movimiento se llama Movimiento de Teatro por la Dignidad y pues es por ello que tenemos a Juan Villoro en la línea. ¿Me escuchas, Juan?
Sí, cómo no, muy bien. Buenos días, buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes. Circe Rangel aquí al habla. ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Qué bueno que pues estamos contactándonos contigo porque pues tuviste a bien hacer un llamado a ciertos teatreros de reconocida historia que pues acudieron inmediatamente para hacer qué. Cuéntanos, Juan.
Bueno, primero que nada, una pequeña precisión. El llamado no fue mío, sino de un grupo de gente de teatro. Todo esto empezó hace más de un mes y medio. Varios teatreros, directores, dramaturgos como David Holguín, Mario Espinosa, Luis de Tavira, Antonio Zúñiga y yo nos reunimos para ver si podíamos reaccionar desde los foros mexicanos hacia el oprobioso momento que estamos viviendo con los Estados Unidos. En Estados Unidos muchas orquestas, compañías de teatro han reaccionado cambiando su programación y haciendo actos de protesta por la política discriminatoria de el presidente Donald Trump. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, desde el teatro, ofrecer una respuesta aquí en México. Pero no se trata de un movimiento que tenga una cabeza o que tenga un padre. Yo fui invitado por, a mí concretamente me habló Luis de Tavira, y a partir de esto hicimos un primer manifiesto en donde nosotros señalábamos la necesidad de poner en juego la creatividad del teatro para tocar estos temas, sin olvidar que muchos de ellos tienen que ver con problemas dentro de México. O sea, no queremos pensar que hay que desplazar el interés de lo que pasa en el país exclusivamente a la amenaza que representa la política de Donald Trump, sino que hay que entender esto como parte de un proceso global, hacer teatro crítico sobre las cosas que están sucediendo en México, pero tocar temas muy importantes que siempre tienen vigencia, pero que la tienen más ahora, como por ejemplo, pues categorías como la independencia, la soberanía, la frontera, la identidad. Todo esto creo que puede ser tocado desde el teatro. Entonces, hace mes y medio hicimos una primera conferencia de prensa para dar a conocer nuestras intenciones e invitar a todo mundo a que se sumara sin ningún tipo de cortapisas. En esta primera invitación, Jaime Chabó informó que la revista Paso de Gato estaba lanzando un concurso, una convocatoria para que se hicieran obras. Nosotros abrimos el abanico de la invitación y luego, efectivamente, como comentabas tú, el lunes pasado, pues ya se aterrizaron muchas más propuestas, se empezó a crear todo un programa, hay ya muchas iniciativas en curso. Entonces estamos muy contentos con la forma en que han reaccionado primero los medios y luego los colegas del teatro para estar presentes en distintos foros y hacer actividades en donde podamos nosotros responder creativamente a una situación muy grave de los últimos tiempos, como es la política de Donald Trump.
Pues muy bien, fíjate, Juan, que te externo algunas confusiones y aquí para pues poder hablarlas un poco al aire y que se pues se quede muy claro cuál es la idea de este movimiento. Hay confusión, por ejemplo, al decir, bueno, entonces yo como teatrero, ¿qué puedo hacer? Si, por ejemplo, ya venía hablando de cuestiones sociales o incluso, pues estarás de acuerdo conmigo, a los mismos infantes se les habla de cuestiones muy duras que están sucediendo en nuestro país. Es un tipo de teatro que ha cambiado a últimos años. Y bueno, creo que no hemos sido los teatreros ajenos a toda esta ola de violencia, por ejemplo, que ha estado pues invadiendo nuestro país y que bueno, ahora nos pone en un segundo lugar mundial en violencia, solo después de Siria. ¿Qué más como teatrero puedo hacer para unirme a este movimiento? Y si es que solo tengo que hablar de este tema en particular, que tiene que ver con la indignación que nos da este menosprecio que hay por parte de el primer mandatario de Estados Unidos, o si puedo seguir hablando de todas estas cosas que me importan y que me duelen, bueno, tantos desaparecidos, ¿no? Más de 30,000 ahora, la muerte de esta mujer que estaba buscando a su hija, que estaba al frente de un movimiento de desaparecidos, etcétera, 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 ¿no? Hay un largo etcétera de cosas que nos están importando. Pero entonces la pregunta por parte de muchos teatreros que he escuchado es, entonces, ¿tengo que hablar de algo específico o esto que yo estoy tocando puede entrar pues en este movimiento? ¿Y de qué manera también me puedo sumar? Hay un manifiesto, bueno, hay un par de manifiestos y se está proponiendo leerlos al final. Entonces,
sí,
bueno,
la idea
es
realmente muy sencilla y no debe que causar ninguna confusión. Nadie puede imponer los temas de la cartelera teatral ni lo que quieran hacer los artistas. Entonces, cada quien busca expresar lo que le parece urgente. Y yo creo que incluso en momentos de quebranto como el nuestro, hay historias fascinantes que tienen que ver con crisis de pareja, con situaciones personales, con cuestiones metafísicas, religiosas, y este teatro pues debe seguirse haciendo, cada quien reacciona como desea. Por otra parte, pues tú mencionabas muchísimos problemas de la agenda nacional que son evidentes, tenemos un país de impunidad, desigualdad, violencia, fosas comunes, corrupción, etcétera, pero creo que el arte evidentemente no puede ser cómplice de esto y debe denunciar de manera crítica las muchas cosas que están pasando. Ahora, nosotros lo que tratamos de hacer es que Donald Trump representa una amenaza puntual, concreta, para los próximos años. Entonces, estamos ante una encrucijada. ¿Cómo enfrentar esta encrucijada? Dijimos, bueno, concretamente el movimiento puede tener fuerza si volvemos a pensar en temas que siempre tienen que estar en la agenda. Pensemos, por ejemplo, que Barack Obama fue la cara sonriente y amable de una política de deportación que rompió récord y devolvió a México a más de 3 millones de paisanos. Entonces, el problema de la deportación está ahí desde hace mucho. El tema de los migrantes, el tema de la frontera, las relaciones de México y Estados Unidos, las complicidades mexicanas para favorecer a Estados Unidos, ya sea a través de la reforma energética o de muchas otras cosas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es aprovechemos esta circunstancia puntual para tocar desde el teatro en un grupo de obras, a través de discusiones teatrales, a través de presentaciones, este problema que, como tantos otros problemas, involucran a los demás. Mira, pienso, por ejemplo, en un caso puntual que está ocurriendo cerca de la frontera de México con los Estados Unidos, en Mexicali. Recordarás que hace poco la población de Mexicali protestó porque se pretendía privatizar el agua de Mexicali. Se echó para atrás esta medida que era terrible, pero después surgió una amenaza mucho más grande. Una compañía cervecera transnacional, la Constellation Brands, ha sido beneficiada por el gobierno para quedarse con el agua de riego del Valle de Mexicali, que produce fundamentalmente algodón. Estamos ante una situación que permite cruzar muchos temas. El tema de la presencia de Estados Unidos en México, muy cerca de la frontera, la complicidad de autoridades mexicanas que benefician con dotación de agua de riego, perjudicando a los agricultores del Valle de Mexicali. Entonces, ahí hay un entramado que nos permite ver un problema internacional, pero también con muchos problemas nacionales. Entonces, al hablar de un tema, pues no olvidamos los demás. Por eso hemos hecho dos manifiestos, uno en donde pusimos primero el énfasis en reaccionemos ante esta amenaza que significa la política de Trump, hagamos algo, era una invitación, o sea, no era un programa de acción. El segundo, más encaminado a decir esto no debe hacer que olvidemos los muchos problemas locales que tenemos, porque en buena medida si Donald Trump es presidente de Estados Unidos, se debe a la buena ayuda que le dio Enrique Peña Nieto, invitándolo a México y permitiéndole tener la única situación en la que pudo actuar como jefe de Estado durante su campaña, en una elección tan competida como la de Estados Unidos. Evidentemente esto iba a influir. Entonces estamos pues convocando a que la gente, de la manera más libre, si quiere sumarse, alce su voz para decir, desde México reflexionamos críticamente sobre este asunto, no olvidamos los problemas nacionales. En el primer manifiesto nosotros decimos, en ocasiones el patriotismo consiste en defender al pueblo de su propio gobierno, y eso es justamente lo que se está planteando. Entonces hay muchas acciones, el concurso que ya mencionaba yo, Carretera 45 va a ser un foro de discusiones muy interesantes, el grupo CLETA se ha sumado con una serie de actividades, Luis de Tavira está coordinando una temporada de 5 obras escritas ex profeso sobre este tema, son 5 estrenos de autores nacionales que él está coordinando. Estamos haciendo recopilación de voces de los migrantes, vamos a hacer un blog de voces y vamos a tratar de hacer dramaturgia con las voces de los migrantes, que son voces que no se han escuchado. Estamos creando toda una red de enlaces para oírlos. En fin, son muchas acciones que se están haciendo y creo que va muy bien esto, porque pues, es muy rico y es algo totalmente libre, y el que desee leer algún manifiesto o alguna otra cosa después de las funciones, bienvenido. Esto ya se ha estado haciendo en varias obras de teatro con muy buenos resultados. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se ha sumado también, y entonces van a hacer en Teatro Comunitario por la Dignidad, tanto en México como en enlaces con en espacios de reuniones de teatreros en todo el país. Ya estamos recibiendo obras de la frontera, de muchos lados. Entonces yo creo que esto marcha muy bien.
Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias por contarnos cómo fue el inicio, por despejarnos estas dudas que teníamos. Y bueno, pues nada más, quien se quiera sumar puede entrar a la página de Facebook, que se llama así, Movimiento de Teatro por la Dignidad, y enterarse de todo lo que está sucediendo y sumarse y hacer vínculo pues con otros teatreros que están en el mismo entendido, bajo las mismas preocupaciones. Muchísimas gracias.
Claro, y mira, Juan, es una respuesta puntual. Tú recordarás el teatro clandestino, claro. Cuando el alzamiento zapatista, que dio lugar a algunas obras de teatro, algunas quedaron en el olvido, otras tuvieron una condición perdurable, y entonces lo que queremos hacer es eso, reaccionar puntualmente ante esta situación de manera totalmente libre, abierta, para que se sume el que desee, y de aquí pues podrán salir también, creo que, piezas perdurables, porque el tema de la frontera y la relación México-Estados Unidos creo que darán para mucho tiempo.
Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Juan.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y la solidaridad.
Muy bien. Y después de hablar con Juan, nos vamos a nuestra siguiente sección, que es Voz en Off.
Voz en Off. Voz en Off.
El joven Jorge Arturo Tobar, el día de ayer, asistió a la primera función de un nuevo espacio que está abriéndose. La semana pasada tuvimos aquí a Eduardo Villalpando y nos invitaba amablemente a todo el público a esta inauguración. Siempre son bienvenidos estos nuevos espacios. Sabemos que la infraestructura teatral en nuestra zona metropolitana no es suficiente, cada vez hay más teatreros, que bueno, pero pues ya no son suficientes estos teatros, y para ello pues emergen estos nuevos espacios como el taller de Villalpando, al que acudiste el día de ayer. ¿Cómo estás, Jorge Arturo?
Muy bien, Circe, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno, pues fíjate, te cuento. Como ya bien dices, ayer tuve la oportunidad de presenciar la inauguración del nuevo espacio para las artes escénicas en Guadalajara, el Taller de Villalpando. Es un espacio pequeño con un aforo para 30 espectadores que se encuentra en el cruce de Penitenciaría y Prisciliano Sánchez en el barrio del Expiatorio. El foro se abrió con una obra titulada Un hombre, infinitas palabras, un monólogo basado en la novela El túnel de Ernesto Sabato, que interpreta a un actor invitado de Argentina llamado Germán Romano. La obra nos cuenta las desventuras de un pintor que queda perdidamente enamorado de una mujer que conoce en una exposición de pintura. El hombre nos platica la manera en que llegó a acercarse a ella, cómo su amor y su despecho lo llevaron eventualmente a cometer un crimen pasional. Y así es como abre la obra, con la noticia de que ella muere. Lo que consiste entonces la historia es en descubrir cómo y por qué. El escenario es un espacio muy pequeño, de apenas más o menos unos 9 metros cuadrados, y al presenciar esta obra, no podía evitar pensar en la gran importancia del trabajo corporal que un actor debe tener. Nuestro monologuista muestra mucha tensión en diferentes partes de su cuerpo. A pesar de que la obra no requiere grandes movimientos ni acciones, es inevitable observar la manera rígida en que suele moverse, y al menos a mí me evitó entrar enteramente en la ficción. Es increíble cómo un espacio de apenas 9 metros cuadrados puede desafiar tanto al actor a llenarlo con su presencia, por lo que, reflexionando esto, creció mi admiración hacia todos aquellos que se han presentado en escenarios mucho mayores, por supuesto, en escenarios simplemente hechos para una verdadera obra de teatro como el experimental, etcétera, etcétera, etcétera. Creció mi admiración porque me ha tocado incontables veces ver cómo se presentan y cómo consiguen satisfactoriamente llevar su cuerpo a la escena y moverse de manera adecuada. Esta obra particularmente no deja lucir mucho el nuevo espacio de Villalpando. Además del desenvolvimiento un poco pobre del actor, hay poco manejo de luces, de sonido, pocos recursos escénicos. Pero aún así estoy seguro de que el lugar tiene potencial. Hay que buscar como espectadores darle una oportunidad. Pongo como ejemplo a El Mosco, que está haciendo crecer a Sísifo, ha tenido mucho éxito en cuanto a contenido, utilización del espacio. Confío en Eduardo Villalpando para conseguir lo mismo. Y ya que lo consiga, aquí hago un pequeño paréntesis, sería interesante ver la competencia que puede llegar a tener junto con Foro Periplo, que se encuentra apenas a 2 cuadras. Como los horarios de teatro generalmente son los mismos, pues a ver qué pasa entre Foro Periplo y el taller de Villalpando. Bueno, finalmente, quien guste ir a conocer este nuevo espacio, quien guste ir a ver Un Hombre, Infinitas Palabras con Germán Romano, les recuerdo que la dirección es Penitenciaría 255, esquina con Prisciliano Sánchez, en el barrio del Expiatorio. La obra que está inaugurando se presenta hoy y mañana a las 8:30 de la noche. Y si asisten, pues que nos cuenten qué les parece en la página de Puro Drama.
Perfecto, muy bien, Jorge Arturo, muchísimas gracias. Este es tu punto de vista con respecto a esta obra que viste ayer. Y bueno, pues sí, hay que aplaudir esta
proeza.
Tour de force que es para cualquiera que se entregue a abrir un nuevo espacio. Sí, por supuesto, no dudamos que Eduardo Villalpando, así como los chicos de Periplo o El Mosco, que están pues ya encaminados, muy bien encarrerados con sus espacios, pueda Eduardo también hacer esto. Y eso no lo pueden hacer solos, lo tenemos que hacer entre todos.
Entre la comunidad.
Los teatreros y sobre todo los espectadores que se apropien de estos espacios. Los espectadores que están cerca de la zona expiatorio, pero también los espectadores que podamos ir a conocer este espacio.
Ya están preparando nuevas funciones de diferentes obras, entonces pues habrá que estar al pendiente de la cartelera. Si van, allí pueden enterarse de todos los detalles.
Perfecto. Cabaret, Baber, vimos ayer y muchas cosas. Felicidades, Eduardo Villalpando, nuevamente. Y vamos a el taller de Eduardo Villalpando, que así se llama este espacio. Vámonos con algo de música.
Canife se já se lume a ti, vi jaga ti japa, kiruti ki gapa, ti japa naso, lului ti vidu, vi jaga ti japa, kiruti ki gapa, ti japa naso, lului ti vidu. Ora che hige la shigune Bio vigigna guniecha guiga Gunine vena cuja je shaiva Mele kuru mandani biai dubimaka Gunine vena cuja je shaiva Mele kuru mandani biai dubimaka Thank you.
Y así, con la dulce voz de Susana Harp, nos vamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy, cuyo nombre es...
Memo.
Eso, Memo Méndez. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien aquí.
A ver, espérame tantito porque no te estás escuchando. A ver, habla de
probando,
nuevo.
Probando.
Eso, ahora sí, ya te estoy escuchando.
Sintonizando.
Eso, ¿cómo no se iba a escuchar una voz tan dulce como la tuya?
Gracias, gracias.
Ahora sí, Memo. Cuéntame.
Pues venimos aquí a dar la invitación a todos los radioescuchas y también a ti, a invitarlos a esta última obra de la gran compañía Bravísimo, Los Bravísimos, a cargo de la dirección de Juan Méndez, y esta obra se titula Mente en Blanco. Es dirigida por un gran payaso argentino, Tato Villanueva, y hace casi, ya, bueno, en 2 meses cumpliríamos un año del estreno. Y ahorita estamos en una recta fugaz porque este viernes que viene nos vamos a un festival internacional en Busan, Corea del Sur.
Válgame, aquí a la vuelta.
Entonces, estamos haciendo un ciclo de funciones. Tuvimos función el 10 de mayo en el Teatro Jaime Torres Bodet. Y este miércoles también lo vamos a volver a repetir a las 8:30 para todas las personas que nos gustan pues conocer... disfrutar de esta gran tragicomedia en el cual estamos mezclando artes del circo, del clown y pues el intento del teatro, ¿no? Ah, no, no, sí.
No, pues, oye, yo veo acá que, bueno, pues ustedes como grupo Bravísimo ya tienen un buen recorrido desde el 2009, tengo entendido.
Sí, sí que sí. Inclusive, Mente en Blanco es nuestra, se podría decir, nuestra tercera obra. Comenzamos con una obra que se llama Olé, que son 2 toreros y es la última corrida de toros que existe. Entonces hay un toro que, bueno, toma ese protagonismo, ¿no? Ese espectáculo se creó y se hizo en calle para todos estos festivales y hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de presentarnos en diferentes festivales, pero con música en vivo, ¿no? Una banda taurina, una trompeta que nos abría los portales, todo. Tenemos una segunda obra que se llama Imaginarios, que fue fue montada por nosotros, dirigida por un gran maestro que se llama Jorge Reza y puesta en escena con el mismo director, Tato Villanueva, en el cual ya somos 3 actores, con Israel Mora, Juan Méndez y Memo Méndez, y es mezclar clown con ciencia ficción. Y bueno, ahora viene esta última, que se puede decir que por el momento es... Pues bueno, nuestra Mona Lisa, ay, es algo de mucho trabajo, ¿no? Es okay. nuestra primera propuesta que desde el inicio ya teníamos todo. En el circo hay veces que eso tarda mucho y me refiero a todo es cuestión de la música, vestuario, maquillaje, producción. Tenemos una gran empuje con nuestra productora Oniric, en el cual creyó en el proyecto. El que escribió la obra, Tato Villanueva, nos hizo partícipe de poderla compartir y decir, bueno, chicos, hemos trabajado juntos, ustedes son las personalidades con las cuales podemos desarrollar esto y, bueno, vamos. Y, pues, bueno, la obra no creo que se desapegue tanto a nuestra realidad, como a nosotros como actores y como personas que la estamos interpretando. Contamos con la gran participación también de Israel Mora, de Manu Campos, un gran cuentacuentos, beatboxers, que entre ellos dos nos ayudan a hacer la banda sonora de toda la obra. Y bueno, Juan Méndez y yo, Memo Méndez, hermanos, hacemos esta participación más como del circo en cuestión de malabar. Y los 4 son los 4 personajes que se está llevando el hilo conductor.
Bueno, y solo tienen 2 funciones para contar esta historia que en medio minuto me vas a contar un poco de qué va, porque pues me cuentas que toca fibras sensibles de cualquiera.
Prácticamente una de las personalidades le entra una discapacidad y esto hace que no pueda ya aceptar ciertas realidades. Entonces los demás... que somos un personaje su hermano y los otros son sus amigos, se involucran para crearle alguna atmósfera para poder superar este reto. Entonces, ellos fueron despedidos de su trabajo en el circo, ahora son pintores y desde una miseria, cuestión, yo digo que es más psicológica, pues bueno, hay que, ellos le ayudan a poder salir adelante.
Bueno, una historia que se antoja muy conmovedora, que se va a presentar solo 2 días. Ya se presentó el 10 de mayo, que bueno, pues fue especial para las madres, le dieron cabida gratuita a las madres, pero tienen otra fecha que es el 17 de mayo en el Teatro Jaime Torres Bodet, recordemos,
a las 8:30.
Y bueno, pues los boletos los pueden adquirir allí mismo.
Los pueden adquirir ahí mismo y también les recomendamos en línea, se pueden hacer pago en línea por internet, hay una plataforma que se llama www.voyalteatro.com y ahí pueden checar el evento y hacer el pago en línea, se los recomendamos mucho, hay varias personas que están muy interesadas en la obra, entonces para que lleguen con más tranquilidad al teatro, pues bueno, ya tienen sus boletos.
Perfecto. Y si queremos saber más de Bravísimo, ¿a dónde podemos acudir?
En las redes sociales con el nombre de Los Bravísimo y también tenemos nuestra página de internet www.losbravísimo.com y hay diferentes partes en cuestiones de los espectáculos y pues bueno, también invitarlos a nuestra casa, el Foro Periplo, que la primera semana de junio tenemos el festival internacional que nosotros estamos organizando, que tiene exponentes de todo el mundo y que vienen a presentar esto que hacemos, el circo.
Ya estarán aquí seguramente para hablarnos más ampliamente al respecto.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Memo. Eres muy amable. Ojalá que tengan mucho éxito y buen viaje hasta Corea.
Gracias y espero saludarlos desde allá. Hasta luego.
Hasta luego y nos vamos a nuestro corte de estación.
Puro drama.
Regresamos.
Soy Edith Castillo, yo soy actriz, trabajo también muchas veces en la parte de la producción de teatro y he descubierto últimamente que trabajo en la dirección con los niños. No para los niños, yo trabajo en la dirección con los niños y me gusta mucho hacer este trabajo porque cuando yo me relaciono con los niños y con las niñas o con los adolescentes, me doy cuenta que también se abren en mí como puertas de imaginación y de creatividad. O sea, es un trabajo que es como, donde hay como mucha correlación, donde yo como adulto empiezo a poner como pequeñas claves como para su expresión, para su desarrollo, y ellos abren otras muchísimas más que luego nos vamos como alimentando un poco como en esta puerta como de la imaginación y en este viaje teatral. Me gusta mucho también porque me parece que es una forma en la que trabajamos con la sensibilidad de una manera como muy honesta, muy espontánea y pues eso, muy sincera.
Me encuentro con Sara Isabel Quintero. Mi querida Sara está aquí por un acontecimiento muy especial, como lo son todos los inicios de temporada, todos los estrenos de una obra. Es un proyecto nuevo, es como un hijo nuevo, ahora que acaba de pasar el Día de las Madres. Es pues un sueño que después de seguramente mucho trabajo se hace realidad.
Así es.
Y aquí tenemos una nueva obra estrenándose, que se llama Lo que queda de nosotros. Sara, bienvenida.
Muy
¿cómo
amable.
Estás?
Ay, muy contenta, uh-huh. Muy contenta. Con tanto hijo, y uno nuevo, digo.
Qué bueno que somos tan, tan prolíficos,
sí, ya sabes.
Oye, esta obra es original del dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño.
Sí.
Y,
sí, pero pues, también la escribe junto con Sara Pinet.
Es verdad, uh-huh. Es verdad. No es él el único escritor, es una coescritura uh-huh. Con la que es su pareja.
Así es.
Sentimental, uh-huh. Digamos. Uh-huh. Y pues es un texto muy lindo, muy amable, muy entrañable y hasta, pues, ¿qué podemos decir? Doloroso también.
Como todo, la verdad es que yo no me lo esperaba. A mí me invitaron del grupo La Guarida, a Mario Iván Cervantes, y Venus Celeste, para que la leyéramos. Esto fue desde el año pasado. Bueno, para mí fue una sorpresa total, no las letras de Ricaño, no, sino el tema. El tema, y además al público al que iba dirigido. De repente, por primera vez, me ocurre que abordo una obra de teatro que es para toda la familia. No es que sea una obra infantil propiamente, ¿no? No es para pequeñitos, pero sí para niños de 8 años en adelante, que ya pueden entender, porque la palabra es muy rica y está cargada de imágenes, entonces sí requiere muchísimo de esta madurez de los niños, por supuesto acompañados de sus padres, que yo creo que la van a disfrutar tanto como yo la primera vez. Y ya para la segunda lectura ya tenía una caja de Kleenex a la derecha, he de confesar, porque sí, tiene eso doloroso y tiene tantos momentos que son tan humanos y tan directos, tan claros, que yo creo que todos tenemos un eco dentro de nosotros mismos, ¿no? Aborda lo que es para una adolescente la pérdida de sus seres más queridos, su mamá primero, poco tiempo después su padre, hija única, y el cómo aborda ella este duelo y el cómo es ese sentido de que en el dolor te lleva a cerrarte y a no tender lazos afectivos, porque está ahí ese riesgo que acaba de descubrir, que a lo que más amas lo puedes perder en cualquier momento, ¿no? Es así que a su vida de esta chica llega una mascota, un perrito. Y justamente llega a su vida en un momento del segundo duelo y ella pues decide no asumir esta relación con su perrito y va y lo pierde, ¿no? Entonces, además tenemos un perro muy especial. Yo creo que es un perro al que los escritores le han dado la capacidad que todos los humanos le damos a nuestras mascotas, esta capacidad de sentir, de pensar, de expresarse, pero nos muestra también lo más lindo, lo más directamente emocional. Todos sabemos lo que significa una mascota para su dueño y viceversa, ¿no? El lazo tan fuerte que se establece, hay quienes lo asumen de una manera, hay quienes de otra, pero el lazo que se tiende entre Nata, que es la niña, y Toto, es hermoso. Yo me recuerdo a todas mis mascotas que tuve de todas las mascotas que te puedas imaginar. Hice sepelios en los jardines, funerales en toda forma, y a esas cosas, a esos momentos de la vida me remitió cómo es de importante, ¿no?, la presencia de una mascota junto a ti, y cómo asumimos también el haber domesticado desde hace siglos y siglos y siglos a perros, a gatos, que son como los más típicos, y cómo de alguna forma también asumimos esa responsabilidad de haberlos sacado, porque siglos de adaptarse a la vida del ser humano en una mancuerna de trabajo, en una mancuerna de subsistencia, de compañía, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Nata. Empieza ella a encontrarse a sí misma y cae en la cuenta de que necesita a Toto, ¿no? Entonces, desde el momento en que lo perdió, que es a inicios de la obra, te das cuenta de toda la serie de peripecias que tiene tanto la niña como el perro por reencontrarse en una gran ciudad. y bueno, son unas chocoaventuras maravillosas. Además, no son solamente los dos personajes, sino los actores tienen que interpretar a varios otros personajes. Entonces, a mí me parece que es una obra muy dinámica, muy tierna, ciertamente dolorosa. Ya tuvimos también el estreno y me sorprendió. Creo que sí, creo que se logra este cometido al ver la reacción del público, ¿sí? Fue muy, muy conmovedor, fue algo también gozoso. Uh-huh. Y además nos permitimos hacer también un diseño de música, una musicalización que va en vivo y que va a cargo de Kenji Kishi, Leo Po, y de Janine Hop Quintero, que entre paréntesis es mi hija. Fíjate que cuando estábamos leyendo la obra, yo estaba en la parte superior de la casa, pero a través de la ventana
alcanzó a escuchar
y me dice, ya me hicieron llorar, yo quiero.
Qué bonito.
Se engancharon, bueno. No lo teníamos contemplado a priori. Pero bueno, ese es uno de los valores que fue ganando el proceso del montaje.
Qué maravilla, ¿no? Uh-huh. Hay como la música en vivo.
Sí, la verdad que
para,
sí. Uh-huh.
Para terminar de constituir este acto que es vivo, sí, siempre.
Así es.
Sara, pues es un gran reto porque pues en la Ciudad de México se estrenó, sí, con pues la misma, como actriz, la misma dramaturga.
Así
les,
es.
Les ha ido formidable.
Así es.
Te cuento que yo fui jurado de la muestra estatal en la Ciudad de México el año pasado. Uh-huh. Y bueno, fue una de las que arrolló para ser presentada por, claro, cuestiones de agenda no pudo ser, pero pues les está yendo muy bien.
Sí.
Tiene que ver por supuesto con las actuaciones, pero el texto, bueno, pues es,
no, el texto es
verdaderamente entrañable.
Así es.
¿Cuándo van a estar? Para que nadie se lo pierda.
Pues,
¿y
sí,
recomiendas que nos llevemos como tú nuestros Kleenex?
Bueno, depende, ¿no? Yo no pude evitar en la primera función seguir llorando en la cabina.
Oye, pero es que tenemos esta gran fortuna de que a últimas fechas las mascotas ya no se vuelven, ya no son pues como un apéndice de la familia, sino parte integral y fundamental de nuestras vidas.
Así es.
Y bueno, cada vez hay más personas que ven por los derechos de estos animalitos que, uh-huh, a veces no se pueden defender solos, ¿no? Uh-huh. Bueno, que nunca se pueden defender solos. Entonces, bueno, hay pues un gran movimiento de los animales.
Sí, claro.
Hay que defenderlos, nada más apapacharlos.
Yo creo que sí es un momento puntual en este tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Esta transición de muchos sectores de la sociedad. Lo vemos hasta en las tiendas, en los centros comerciales con esto del pet friendly, porque pues realmente son compañeros, ¿no? Son parte de nuestra vida cotidiana.
Sí.
Son quienes nos esperan, son quienes nos acompañan, son a quienes les otorgamos muchísimo de nuestros afectos, ¿no? Entonces, me parece que es algo que es bueno, es conveniente que todos tengamos esta idea y tomemos una postura acerca de estos seres que dependen de nosotros, uh-huh, en todos sentidos, ¿eh?
Así es.
Y somos responsables en,
por
todos,
supuesto,
sentidos.
Por supuesto. Entonces, quien quiera ir a ver Lo que queda de nosotros, sí, original de Alejandro Ricaño y Sara Pinet, y dirigida por la maestra Sara Isabel Quintero, ¿tiene que ir cuándo y dónde?
Pues mira que comenzamos desde el primer domingo de mayo.
Uh-huh.
Vamos a estar todos los domingos de mayo y todos los domingos de junio.
Okay.
A la 1:00 p.m.
Perfecto.
Entonces, bueno, pues ahorita han de estar allá aquellos, yo me escapé tantito.
Ajá.
Pero yo espero que nos puedan acompañar. Es un horario muy, muy conveniente.
Uh-huh.
Y una sala muy amable, el Dianita, en, uh-huh, el teatro Estudio Diana. Ahí los esperamos. 1:00 p.m. los boletos están disponibles en taquilla desde bastante tiempo de anticipación a la función, o en Ticketmaster también. Búsquenlo como Lo que queda de nosotros.
Sara, pues auguro un gran éxito a esta nueva obra tuya, a este nuevo hijo tuyo. Y pues un saludo grande a Mario Iván y a Venus.
Sí, gracias.
Pues que todo vaya bien con este equipo. A los músicos también, a Kenji y a...
Muchas gracias.
Y a Janine. Uh-huh. Y a Janine. A todo este equipo que conforma. Lo que queda de nosotros, pues el mejor de los éxitos.
Gracias, Circe. Muy amable. Ya los esperamos.
Claro que sí. Y continuamos ahora con lo que sigue. Como estábamos hablando de una obra para toda la familia, les presentamos a Putumayo Kids. Sí, qué alegre y qué bonito,
ajá,
¿no?
Sí, sí, mi padre.
Y esa voz hermosa y aterciopelada, como diría Verónica Maldonado, es la de Jesús Hernández. Ay, que viene ahora en calidad de director.
Ajá.
Porque está dirigiendo una obra nada más y nada menos que del dramaturgo jalisciense Jorge Fábregas. Y también tenemos aquí al mismísimo conferencista actor, que es Carlos Cortés.
A sus órdenes, conferencista, actor del monólogo Soy Médico y productor también del espectáculo Soy Médico, el monólogo, uh-huh, que ya lo tenemos en el Estudio Diana a las 20:30 horas todos los jueves y viernes de mayo.
Uh-huh.
Y las funciones de junio las hemos donado a dos fundaciones, la Fundación, ajá, Protege, uh-huh, y la Fundación Urbi, que cumple 10 años en Guadalajara.
Bueno.
Todo eso,
¿no? El señor venía preparado.
Venía preparado.
Muy traía bien. Lo estás entrenando muy bien, Jesús Hernández.
Ah, no, luego, conciso.
Eso. Oye, Jesús, uh-huh, y cuéntame, pues, ¿por qué el interés de dirigir una obra que hable sobre qué? Uh-huh. ¿Sobre la vida? ¿Sobre la muerte?
Sí.
¿Sobre qué?
Ajá. Sí, bueno, texto de Jorge Fábregas, que es escrito a petición de Carlos, donde básicamente se habla de las experiencias del mismo doctor Carlos, ¿no? Que quiere ser actor. Bueno, esa es la cosa.
Que ya es doctor ya, y quiere ser actor.
Exacto, ¿no?
Qué
entonces,
maravilla.
Me habla Jorge, ya nos ponemos de acuerdo y me piden dirigir el monólogo, el unipersonal. Y yo, entusiasmado, realmente. Es un tema candente, o sea, el doctor habla de cosas candentes, o sea, de todo lo grave, ya sea en sentido positivo o negativo, que le pasa al médico, a un buen médico que quiere seguirlo siendo, los grandes problemas que tiene por las transnacionales, por la sociedad misma, por los grupos criminales, por las empresas farmacéuticas, todos esos problemas que impiden que un médico se entregue por completo. ¿Y cómo piensa un médico a solucionar todos esos problemas y cómo seguirse entregando realmente a las personas y dejar de verlas como negocio y verlas como personas y entregarse a ellas de esa manera, ¿no? Entonces yo estoy entusiasmadísimo porque ahí se trata todo eso.
Una profesión tan noble que es la de curar a un ser humano, a un individuo, o salvarle la vida, se ha vuelto hoy por hoy en eso, en un lugar de negociación, de pues sacar el más dinero y el más provecho posible por parte de ciertas pues instituciones privadas, sobre todo públicas también, desgraciadamente, y por las grandes farmacéuticas.
Exacto, ¿no? Sí.
Bueno, es correcto, este problema es universal, está en Estados Unidos. Por ejemplo, el Obamacare era un negocio y ahora el Donald Trump Care dice es inmoral hacer negocio con la salud. Fíjate hasta dónde llega. Nosotros vamos a ir a Ecuador a presentar la obra Soy Médico en un congreso médico, justamente invitados por la sensibilidad que tocamos este tema. Y lo que queremos es justo eso, ¿no? Que haya médicos buenos y buenos médicos.
Claro.
Sí, y la gran dignidad como los maestros también, ¿no? La vocación del maestro, ¿no? También es lo mismo, ¿no? Como los maestros, muchos maestros ya cayeron en el sistema, se burocratizaron, etcétera, pero hay buenos maestros. Y en el caso del médico, también como todos esos problemas sociales a los que tiene que enfrentarse y afrontar, pero además la gran dignidad del médico, ¿no? O sea, por ejemplo, se menciona en el monólogo que las personas, a los adultos mayores les han preguntado en muchas partes, en una estadística, ¿qué es lo más importante que has hecho en tu vida? Y lo que mencionan es haber salvado la vida de otra persona, ¿no? O sea, una vida, ¿no? En toda su vida salvaron una vida de un choque, ¿no? Lo llamaron a la Cruz Verde y eso fue lo más importante que hicieron. Y un médico lo hace a diario. Salva 10, 15 vidas a diario, ¿no? Cuando está dedicado. Entonces, bueno, de las dos cosas hablamos en el monólogo, ¿no? De la gran dignidad del médico y de los grandes problemas a los que se tiene que enfrentar para seguir siendo un buen médico.
Uy, pues un tema fuerte, supongo que poco tocado. No había escuchado una obra de teatro que hablara al respecto. Entonces, bueno, pues será importante ver cuál es el acercamiento de este gran actor, ahora venido a director, de este gran dramaturgo que es Jorge Fábregas, y de este...
El doctor Carlos Cortés.
Joven doctor.
Actor Nobel, ¿no? Quiero aclarar que la obra es para todo el público, ¿no?
Muy
no
bien, es eso es importante de
para
decir.
Doctores. Uh-huh. El pretexto es la medicina, pero...
Claro, pero es algo que nos compete a todos y a todas.
La salud. Todo el mundo estamos en contacto con la salud. Entonces, HC Teatro tiene como objetivo ser un vínculo, un puente entre la sociedad y el gremio médico, ¿ya? Y no solamente eso, yo doy conferencias de bioética. Tenemos la conferencia Cómo formar médicos éticos, porque yo formo parte del Comité de Bioética de Centro Médico de Occidente. Okay. De hecho, el monólogo se estrenó en el 40 aniversario del Centro Médico de Occidente y lo presentamos en el 60 aniversario de la Asociación Médica de Jalisco. Ya fuimos a Obregón, ya fuimos a Celaya a congresos médicos por la facilidad del montaje, ¿no? Se puede dar en auditorios, en salones, en teatros, y ahora estamos ofreciéndolo en temporada todos los jueves y viernes a las 20:30 horas en el Estudio Diana, en un espacio muy, muy amable, muy agradable y que nos va muy bien al montaje. Y esperamos que toda la gente decida ir, ¿qué está pasando con la salud con un médico que tiene obstáculos para ser libre y atender a las personas como son, ¿no?
Claro,
y como ejercer personas, su profesión. ¿No? Como pacientes.
Y ejercer su profesión de la manera más digna. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias por venirnos a contar de esta obra tan interesante que se antoja, pues, que que sí, tiene sí. mucho potencial, ajá. no solo para las personas que se dedican a esto, sino para todos aquellos que alguna vez nos enfermamos, que somos todos.
Sí, que somos todos, en algún momento vamos a estar enfermos, ¿no?
Así es.
Y van a requerir de un médico.
Así es. Ajá. Pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Jesús. Ajá, y gracias. Pues este es el final de nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, que están del otro lado de la radio. Muchas gracias a todo el equipo de Puro Drama. Nos vamos a seguir escuchando todos de cada 8 días. Y bueno, pues es una felicidad porque hay mucho teatro. Vamos al teatro. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.
Escúchanos todos los domingos a 1:00 p.m.
Puro Drama.
Es una revista radiofónica especializada en teatro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.